Continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Aquí faltan señores, una voz, hay una voz, de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Localidad de Santiago de Cuba lleva más de 2 meses sin agua. Cubanos en Miami piden la reactivación del programa de reunificación familiar. El Parlamento venezolano denuncia hostigamiento contra diputados opositores. Y Maduro acusa a la oposición de fraguar un plan desestabilizador. Amnistía Internacional reporta 304 muertos por la represión en las protestas en Irán. Y en los deportes...
En los deportes, el pitcher derecho estadounidense Madison Bumgarner llegó a un acuerdo para firmar contrato con el equipo de Arizona por 5 años y la suma de $85 millones. El hombre que le quitó el invicto al cubano Yoelki Gamboa, Terrence Crawford, ganó su pelea este fin de semana y continúa como campeón mundial en el peso welter. Y joven voleibolista cubano aportó un dinero muy importante a la Liga de Francia. Los detalles al final de este noticiero.
Con Edemio Navas González en los deportes por Radio Martí.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12:02. Empezamos la semana, es lunes 16 de noviembre del año 2019. Gracias por mantener la sintonía con Radio Martí. Aquí estamos para ofrecerle las noticias principales de Cuba y el resto del mundo. Yo soy Margarita Rojo, junto a mi colega Joan Andrés en las noticias. Danilo Fuentes Cortés nos acompaña en los controles, el ingeniero técnico. Y en la producción, Elena Rodríguez. Y ahora nos vamos a las noticias.
Santiagueros enfrentan serias dificultades en la distribución de agua potable sin recursos para aliviar la situación. Ivette Pacheco ofrece un reporte con testimonios que así lo afirman.
Crítica la distribución de agua potable en municipios de la provincia de Santiago de Cuba. Una de las localidades en situación extrema es Songo La Maya, con zonas que sobrepasan los 2 meses sin este servicio. Desde allí, el doctor y activista Roberto Serrano explicó a Radio Martí.
No es toda La Maya, hay zonas de La Maya donde sí, el agua hace más de 2 meses que no llega. Es la parte central casi de La Maya. El problema es que el bombeo se rompe con cierta frecuencia.
Efectivamente, el bombeo tal y como afirmó al periódico oficialista Trabajadores, Ángel Luis Valenciano Corrioso, director general de la empresa Aguas Turquino. El funcionario explicaba que la causa fundamental de estas interrupciones del servicio de agua potable son las continuas roturas en la estación de bombeo de Joturo y de rebombeo de Los Ramos.
Hace 2 o 3 días yo vi a un amigo mío que dijo que tuvo que comprar una pipa de agua que le costó 200 no sé cuánto y tiene que comprar otra más porque se le acabó el agua. No ponen el agua.
La falta de agua potable es también parte del día a día en Palma Soriano, donde hay zonas que llevan más de 1 mes sin el servicio, según dijo a Radio Martí el opositor Geordanis Muñoz.
Hay lugares como el 27, Nuevo Palma y algún otro lugar que sí se están pasando a veces 1 mes y más de 1 mes sin agua, porque todo el mundo no tiene para comprar una pipa y entonces hay barrios que se pasan más de 1 mes sin agua muchas veces. Las presas están llenas, pero la gente se sigue pasando día y día sin tener agua.
Otro de los puntos es la calidad del agua distribuida.
No es potable como tal, el agua hay que hervirla en las casas, es casi prácticamente directo del río.
Santiago de Cuba es una de las provincias con más afectaciones en el servicio de agua potable. Una de las causas, los periodos de sequía que afectan una red hidráulica ya deteriorada por la falta de un adecuado mantenimiento. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y están exigiendo ahora al gobierno de Estados Unidos la reapertura del programa de reunificación familiar cubano. Sobre esto nos habla José Luis Ramos.
¡Que abran el parón! ¡Que abran el parón! Esa es la petición de cubanos que esperan por reunificarse con sus familiares que se encuentran en la isla debido a que el programa de permiso de reunificación familiar está suspendido hace 2 años por los ataques sónicos a diplomáticos de Estados Unidos.
En 2015 nosotros fuimos reclamados por mi hijastra, que es ciudadana americana, mi esposo, mis 2 hijos y yo. Mi hijo mayor tenía 17, el niño pequeño tenía 9 cuando eso. Hubo un error en el caso del expediente mío porque éramos separados los expedientes, que éramos un matrimonio de 23 años. Y entonces, cuando mi esposo llegó a la embajada, le dijeron que los niños estaban aprobados por él, que era parol. Pero al haber un error con el mío, con el expediente mío, que mi hijastra volviera a arreglar los papeles míos, me arreglaron todos los papeles y el niño chiquito quedó conmigo, el grande vino con su papá. El niño queda conmigo, cuando me llega la entrevista a mí, que me llegó al año, cerraron la embajada y el niño, como era parol, cerraron el parol.
Creado en el 2017 bajo la presidencia de George W. Bush, este programa permite que ciudadanos y residentes legales permanentes de los Estados Unidos soliciten parol para sus familiares reclamados en Cuba. De ser concedido dicho parol, los familiares pueden ingresar a territorio de los Estados Unidos sin tener que esperar a que sus casos de visa de inmigrante estén en fecha de procesamiento según las cuotas asignadas. Una vez en territorio norteamericano, los beneficiarios del programa pueden solicitar autorización para trabajar mientras esperan poder ajustar su estatus como residente legal permanente. Son muchos casos de personas que esperan por hijos y hermanos, familias desesperadas.
Nosotros estamos pidiendo y rogando por esto. Nosotros viajamos porque se nos vencía la visa para venir aquí a luchar para poderlos traer a él y a los demás niños y hermanos y demás familiares que tenemos en Cuba. Por eso es que estamos aquí.
Congresistas demócratas por Florida presentaron un proyecto de ley para reactivar el programa de reunificación familiar. La normativa contempla que las entrevistas se hagan mediante videoconferencia, pero todavía no ha sido reactivado. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Por otro lado, frente al icónico restaurante Versalles en la calle 8 de Miami, se reunieron ayer un grupo de activistas para manifestarse a favor de José Daniel Ferrer y los demás presos políticos en Cuba. Vanessa Cardona, de Radio Televisión Martí, obtuvo declaraciones de algunos de los asistentes.
Desde la ciudad de Miami, frente al restaurante icónico Versalles, se reunieron varios activistas para manifestarse por la libertad de todos los presos políticos en la isla, por la libertad de José Daniel Ferrer, las damas de blanco y los presos de conciencia. Conversamos con algunos de ellos y esto fue lo que nos dijeron.
Mi nombre es Serafín Morán Santiago. Estoy tratando la manera de organizar a todos los jóvenes, tanto cubanos como americanos, también en el exilio, que conozcan la verdadera situación por la que está viviendo el pueblo de Cuba. Que conozcan que Cuba existe, sí existen presos políticos, sí existen presos de conciencia. El atropello que cada día se le hacen a los activistas de derechos humanos, que conozcan el sufrir del pueblo cubano.
Mi nombre es Leticia Montero y soy artista plástica y estoy aquí primeramente por el amor que le tengo a mi país Cuba, también porque este lugar representa un espacio abierto para poder denunciar todas las atrocidades, todas las injusticias a diario llevadas a cabo por la dictadura. Como artista y como activista siempre hago presencia aquí por el amor principalmente y porque soy también cubana americana, una persona que soy amante a la democracia, a la libertad, y eso es lo que quiero para mi país Cuba.
Mi nombre es Ramiro Collazo Moreno, soy artista plástico. Soy exiliado, estoy aquí protestando en contra de la tiranía castrista y a favor de que consigamos una visa humanitaria para Xiomara Cruz, que es una dama de blanco que se enfermó en una cárcel cuando fue presa injustamente. Y estamos pidiendo una visa humanitaria a los senadores y a los congresistas cubanos americanos para que podamos traer a Xiomara Cruz.
Vanessa Cardona, reportando para Radio Martí.
Y un escritor y también un rapero de Cuba trataron de viajar a la ciudad de Miami para participar este fin de semana en el Festival Vista, pero el gobierno comunista lo impidió. El gobierno coartó la pasada semana también la libertad de movimiento a otros 6 ciudadanos cubanos con la prohibición de viajar al exterior. Ya con ellos asciende a 218 la lista de regulados en Cuba. Yolanda Huerga amplía esta información.
El régimen cubano impidió esta semana viajar al exterior al escritor Gabriel Barrenechea y al rapero Osvaldo Navarro, invitados al Festival Vista, que se está celebrando en Miami.
Cuando fui ahí a la parte de la aduana, vino el que supongo que sea el jefe de turno en ese momento. Me dijo que lo acompañara. Cuando llegué a la oficina, me explicó otro señor que estaba ahí que yo estaba regulado temporalmente, que no podía salir, que yo estaba sujeto a una investigación, que era un error de procedimiento, desgraciadamente no me habían informado a tiempo, pero que no podía salir ese día.
Denunció Barrenechea.
Pues supongo que ha sido una forma elegante de decirme que no puede ir a la vista, ¿no?
En el caso de Navarro, fue detenido en una estación policial y liberado después de la hora prevista para abordar su vuelo.
Está solo frente al poder de unas personas que tienen el poder total dentro del país. Así es una sola institución, un solo aeropuerto. Si quiere intentar salir del país, igual me hubieran regulado.
También cuatro activistas que tenían planificado participar en la duodécima edición de la Universidad de la Libertad, que se realizó el 13 y 14 de diciembre en Lima, Perú, fueron impedidos de viajar al país latinoamericano. Se trata de Saraí Fernández, de la organización Cuba Independiente y Democrática, Eduardo Velázquez, del movimiento ecosocial Pronaten, y Kirenia Flores e Iván Torres, de la plataforma Juventud Activa Cuba Unida. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
El escritor cubano exiliado en Alemania, Amir Valle, presentó ayer domingo en el Festival de Arte y Literatura Vista de Miami su libro de testimonios Habana, Babilonia o Prostitutas en Cuba, que plasma el alarmante desarrollo de la prostitución en la isla, el que las autoridades políticas se empeñan en negar.
Esta obra, publicada por la editorial Planeta, se convirtió en un bestseller internacional con ediciones en varios idiomas y considerado por la crítica internacional un clásico del género, que obtuvo en el 2017 el Premio Internacional Rodolfo Walsh al mejor libro de no ficción publicado en el mundo en lengua española. Así señaló Armando Añel, editor del libro y también organizador del festival.
Vista proyectó el documental Amir Valle, Vida y Coherencia, del director cubano Ricardo Bacallao, quien ha decidido o dedicado parte de sus trabajos a la diáspora cubana en Berlín, New Jersey y Nueva York.
Pasamos a otras noticias, donde el director de educación municipal en Nuevitas prohíbe el uso de la kipá a un estudiante judío de secundaria básica. Tomás Cardoso.
El viernes a las 4 de la tarde fueron citados a la secundaria básica América Latina en Nuevitas, provincia de Camagüey, los padres de Leodán Martínez, de 12 años de edad, que estudia el séptimo grado y junto a su familia son judíos sefardíes, Benei Anusim, y forma su papá, Olaine Tejada.
Fue presidida por el director municipal de educación de Nuevitas, Osdeini Hernández Navarro. Estuvo la directora, Dainelli Morejón, la jefa de grado, Yusimari Valdés Domínguez, la guía del grupo, María Teresa Hernández, los padres también de los otros niños implicados. Ahí se declaró que la comisión que ellos habían creado había demostrado de que mi hijo era el que había desafiado a esos tres niños, que la solución era mancharle su evaluación mensual, y a partir de hoy lunes ellos le prohíben el uso de la kipá en las áreas de la escuela, terminantemente.
Olaine agrega que esto es discriminatorio por ser judíos, lo cual no ocurre con otros estudiantes de múltiples denominaciones y quienes no son molestados.
En la escuela de mi hijo mayor hay niños yoruba que no son molestados, incluso hay niños que van con sus atributos cristianos, ninguno de ellos sufre de acoso.
Desde el inicio del curso, sus padres han denunciado múltiples agresiones contra el menor. La última ocurrió el viernes 29 de noviembre y luego la propia directora del centro, Dainelles Morejón, reconoció el abuso contra los Dan, agrega su padre.
Ella concluyó que después de revisar las declaraciones de todos los niños implicados, incluyendo el mío, que sí hubo acoso, que sí se le agredió su kipá, y ahora de buenas a primeras aparece esta comisión que se formó 10 días después.
Este lunes los padres del estudiante presentarán una queja ante la fiscalía en el municipio de Nuevitas, agrega Tejada.
Acusar al Ministerio de Educación Municipal de prevaricato. La solución no es retirar la kipá, la solución es enseñar, educar a los demás, respeto a la diferencia. El niño dijo que no se va a retirar la kipá, que si ellos la prohíben, que ellos la quiten.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Te habla Pepe Campos, el Chambi, periodista deportivo de Radio y TV Martí. Y espero que tengas una tremenda Navidad y un próspero año nuevo. Espero que en mi pueblo de Júcar se celebren esas charangas y que el año que viene estemos todos compartiéndolas.
Son las 12:14 minutos. Continuamos con más noticias titulares en Radio Martí.
Así es, y el Parlamento venezolano denuncia hostigamiento contra diputados opositores e instala comisión delegada. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
A pesar de que grupos de personas afectas al gobierno en disputa de Nicolás Maduro intentaron impedir que la actividad se llevara a cabo, el Parlamento venezolano celebró una sesión especial para instalar la Comisión Delegada, organismo especial del Poder Legislativo que se encarga de las tareas que corresponden a la Asamblea Nacional cuando se encuentra en receso y que sesionará hasta el 5 de enero. Durante su intervención, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, pidió a los venezolanos a reunificarse y se refirió a lo que definió de hostigamiento que en las últimas horas han enfrentado parlamentarios opositores.
Gracias a los vecinos que asistieron, a los diputados que fueron a acompañar. Están a resguardo y van a seguir haciendo sus funciones como parlamentarios.
El viernes, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar intentaron detener a la diputada Janet Fermín en su residencia. Sin embargo, sus abogados parlamentarios y el presidente interino evitaron la detención y la resguardaron. El sábado, la legisladora Fermín ofreció declaraciones.
Yo quiero dejar constancia que efectivamente una vez que yo salí, abandoné la residencia, ellos entraron al apartamento, se han llevado mis pasaportes, se llevaron el teléfono que tenía. O sea que sí hubo una entrada de manera ilegal. Allanaron el apartamento. Y le digo también al régimen, a mí de lo único que me pueden acusar es de tratar de vencer la ignorancia que ustedes han sembrado.
Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación del gobierno en disputa, denunció supuestos planes de desestabilización que aseguró pretendía ejecutar la oposición y señaló a la parlamentaria Fermín de supuestamente haber viajado a Colombia para coordinar el ingreso de fusiles a territorio venezolano para tomar instalaciones militares en el oriente del país. Guaidó rechazó esas acusaciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la Unión Europea denunció hoy irregularidades en el juicio contra el diputado Juan Requesens y también otros detenidos por un malogrado ataque contra el diputado presidente Nicolás Maduro.
El cuerpo europeo también denunció las investigaciones sobre Roberto Marrero, jefe de gabinete del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.
La oficina del alto representante de política exterior, Josep Borrell, recordó que 17 personas, entre ellas Requesens, fueron acusados de participar en el ataque con drones contra Nicolás Maduro en agosto de 2018, y en el caso del diputado, su arresto fue una clara violación de su inmunidad parlamentaria.
La Unión Europea criticó igualmente el veto a sus diplomáticos para acceder como observadores a las audiencias de estos casos, lo cual vulnera la legislación venezolana sobre la publicidad de las audiencias.
Y el asesor para América Latina del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, Mauricio Clavel Carone, destacó durante una entrevista con Voz de América que mantiene la esperanza en que una transición en Venezuela ocurra en el 2020, citando como ejemplo el desenlace que ocurrió en Bolivia cuando Jeanine Áñez asumió las competencias del Ejecutivo tras la renuncia de Evo Morales.
Así que terminamos el año en Bolivia en una nota positiva, una transición positiva que puede ser un modelo para cómo podría ser una transición positiva en Venezuela, y seguimos esperanzados y trabajaremos francamente para llegar a ese fin en el 2020. Nuestra política hacia Venezuela está en una fase que vamos a ir acelerándola, van a venir más y más medidas. Al fin y al cabo, el fin del régimen de Maduro va a venir de una manera u otra. Vamos a seguir acelerando en nuestra política con medidas más intensas y más agresivas aún para que pueda haber una transición democrática en Venezuela, que es lo que el pueblo se merece.
Por otro lado, en Nicaragua, a un año de la confiscación de medios de comunicación, los dueños pues demandan al Estado su devolución. Desde Managua nos llega el informe con Daliana Ocaña.
A un año de que el gobierno del presidente de Nicaragua confiscara los medios de comunicación confidencial esta semana, esta noche, y revista New del periodista Carlos Fernando Chamorro, así como la del canal televisivo 100% Noticias del periodista Miguel Mora, sus propietarios siguen exigiendo al Estado su devolución y respeto a la libertad de prensa. El periodista Carlos Fernando Chamorro aseguró que los estudios donde funcionaban sus medios siguen ocupados por la policía y que a la fecha han agotado toda las medidas legales sin obtener ninguna respuesta del Estado.
Y la ocupación de confidencial es una violación múltiple de los derechos, las libertades y las garantías constitucionales. En particular, representa una triple agresión contra la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de empresa.
Por su parte, el periodista Miguel Mora señaló que las pérdidas por la toma de su medio de comunicación superan los $5 millones y explicó que el próximo año interpondrán una denuncia internacional contra el Estado de Nicaragua.
Y es ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Nicaragua.
mientras tanto esperando de que se nos restablezca el derecho a la información.
La toma de Confidencial ocurrió el 13 de diciembre de 2018, mientras el canal 100% Noticias fue confiscado el 21 de diciembre. Un día después, Mora fue señalado de fomentar e incitar el odio y la violencia en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado, discurso que hasta la fecha sostiene el gobierno del presidente Ortega contra los periodistas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el nuevo gobierno de Argentina ahora intenta evitar caer en una crisis económica, como sucedió en gobiernos anteriores. Nos vamos a la capital, en Buenos Aires, con el informe que nos trae Carlos Cabanacal.
Agitadas jornadas vive hoy en la Argentina el equipo económico del nuevo gobierno de Alberto Fernández, el que intenta no caer en los errores comunes de las administraciones que le precedieron. Lo que más se teme es que el gobierno se incline por lo fácil al momento, pero lo más perjudicial después, como lo sería una emisión descontrolada de dinero y la inevitable suba en la inflación. El economista Miguel Ángel Broda, de extensa e intensa trayectoria profesional y hombre de consulta para inversores extranjeros, expuso su visión sobre la realidad económica local y así calificó en un espacio televisivo de cuantiosa audiencia al programa económico oficial.
Este es un plan Papá Noel transitorio para tratar de que en la fase recesiva del ciclo podamos empezar a crecer. Es un país que es dificilísimo encontrar nada igual. Único país que era rico y se hizo pobre. Único país que aumentó sustancialmente su pobreza y sobre todo la desigualdad. Único país en el mundo, excepto Venezuela.
Argentina es una máquina de violar derechos de propiedad, dijo en otro pasaje de su charla Miguel Broda, para remarcar la falta de confianza de su población y de los inversores en los gobiernos locales. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Radio Martí.
Son las 12:21 minutos. Vamos a pasar ahora a nuestro segmento sobre el pronóstico del tiempo, lo que podemos esperar esta tarde para Cuba, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Margarita, buenas tardes, qué honor estar contigo, también con, por supuesto, con Joan, Elenita y Danilo, y bueno, ahí, Margarita, hay un profundo centro de bajas presiones, se desarrollará esta noche sobre el estado de la Luisiana, con un frente frío fuerte extendido hacia el suroeste sobre el sur de Texas, con fuertes brisotas del noroeste y temperaturas frías. Este nuevo frente frío, Margarita, se desplazará rápidamente el martes sobre las aguas del Golfo para llegar en horas de la mañana del miércoles al sur de la Florida y la región occidental de Cuba, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en las temperaturas. También habrá un aviso a la navegación de pequeñas embarcaciones en la costa norte de la región occidental de Cuba, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Para Cuba esta tarde tendremos lluvias aisladas en las provincias orientales, escasas en el resto del país. Las máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte oriental. Oleaje en el resto de la costa norte, desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Son las 12:23 minutos, continuamos con más noticias, pasamos ahora a informaciones en Estados Unidos.
Así es, Margarita, y líder demócrata del Senado de Estados Unidos propone pues citar a cuatro funcionarios de la Casa Blanca para el juicio político al presidente Donald Trump. Conozcamos más de esta noticia con Luis Alberto Facal.
Mientras la Cámara de Representantes de Estados Unidos tiene previsto votar el miércoles sobre el juicio político al presidente Donald Trump, el principal demócrata en el Senado ha pedido a la Cámara Alta que escuche a cuatro testigos clave de la administración Trump. El líder de la minoría, Chuck Schumer, escribió el domingo en una carta al líder de la mayoría, Mitch McConnell, que el Senado debería citar al jefe de gabinete interino de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, y al principal asesor de Mulvaney, Robert Blair, así como el ex asesor de Seguridad Nacional John Bolton y al funcionario de presupuesto Michael Duffy. Schumer señaló que las comisiones de la Cámara que conducen la investigación de juicio político pidieron a los cuatro funcionarios que comparecieran para ser interrogados, pero ninguno lo hizo. McConnell ha planteado la posibilidad de un juicio político corto, sin testigos, y dijo que coordinaría con la Casa Blanca mientras planea el juicio. Un portavoz de McConnell indicó que se reuniría con Schumer para averiguar cómo llevar a cabo los procedimientos. Se espera que la Cámara Alta vote el miércoles para aprobar los dos artículos de juicio político que la Comisión Judicial de la Cámara aprobó la semana pasada. El juicio en el Senado, de mayoría republicana, tendría lugar en enero, y es improbable la destitución del presidente Trump. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y Washington desestimó hoy el plazo límite del final del año fijado por Pyongyang para hacer concesiones en las estancadas negociaciones nucleares. Así dijo el enviado especial de Estados Unidos para Corea del Norte, Stephen Biegun.
Biegun, que viajó a Seúl para reunirse con autoridades surcoreanas, resaltó que su país está dispuesto a discutir todos los temas de interés y pidió a Norcorea volver a la mesa de negociaciones.
Los expertos señalaron que Pyongyang podría lanzar un cohete con satélite o misil balístico intercontinental si Estados Unidos no cumplía el plazo del final de año.
Y por otro lado, el ejército no ha recibido órdenes de reducir los niveles de tropas en Afganistán y sigue totalmente comprometido con los socios afganos para lograr los objetivos de seguridad, fue lo que dijeron hoy a la Voz de América fuentes oficiales.
Sin embargo, funcionarios en Afganistán confirmaron a la Voz de América que Estados Unidos sí planea retirar miles de tropas del país, insistiendo en que el movimiento surgió de un entendimiento mutuo entre las dos naciones aliadas.
El fin de semana, los medios estadounidenses informaron que la administración del presidente Donald Trump anunciará a principios de esta semana pues una reducción de 4.000 tropas.
Continuamos en las 12:26 minutos con más noticias titulares en Radio Martín.
Amnistía Internacional denunció hoy lunes que al menos 304 personas murieron en Irán y varias miles resultaron heridas por la represión contra las manifestaciones de noviembre.
La organización dice haber recogido testimonios y también videos en los que miembros de la Guardia Revolucionaria iraní dispararon a matar a cientos de manifestantes con tiros en la cabeza, el corazón, cuello y otros órganos vitales.
Amnistía resalta que las personas detenidas han sido torturadas o retenidas sin poder tener acceso a un abogado o al contacto con sus familiares.
Y mientras continúan las protestas en Hong Kong, la jefa del Ejecutivo, Carrie Lam, se encuentra en estos momentos de visita oficial en China para recibir el apoyo de los principales dirigentes del gigante asiático. Sobre esto nos habla Ariane González.
Miles de manifestantes en Hong Kong volvieron a las calles para reiterar sus demandas y mostrar su descontento con el gobierno de Carrie Lam, quien se encuentra en Pekín de visita oficial. Varios grupos de manifestantes enmascarados vestidos de negro, el color elegido por el bando prodemocrático, recorrieron centros comerciales cantando consignas como lucha por la libertad y devuélvanos la justicia. La jefa del Ejecutivo hongkonés, Carrie Lam, recibió la aprobación de los líderes chinos ante los que se comprometió a hacer más para desactivar las protestas que desde hace 6 meses se suceden en la ciudad. Lam se reunió por separado con el presidente chino Xi Jinping y con el primer ministro Li Keqiang e hizo un balance de la visita de vital importancia para refrendar la confianza y el apoyo del gobierno central en su desempeño. En una rueda de prensa, Lam indicó que la situación, según ella, ha mejorado y reconoció que existen problemas que denominó enquistados en la sociedad hongkonesa. Por su parte, el presidente de China, Xi Jinping, elogió el trabajo de la jefa del Ejecutivo de Hong Kong y reiteró su apoyo a la policía, sobre la que pesan acusaciones de abuso de poder y brutalidad en su respuesta para la dispersión de las protestas pro democracia. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martín.
Y Pekín negó hoy lunes que dos diplomáticos chinos intentaran entrar en una base militar estadounidense en el estado de Virginia y presentó una queja formal ante Estados Unidos después de que Washington los expulsó del país.
Los funcionarios chinos lograron adentrarse en torno al kilómetro y medio en el recinto de la base el pasado mes de septiembre, pero fueron detenidos por personal militar, así indicaron medios de prensa.
Mientras tanto, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, advirtió de que si fuera necesario podría cerrar la base aérea estadounidense en Sirlik, que ha jugado un rol importante en las operaciones de Estados Unidos en Siria. La información con Rafael Martínez Isto.
La advertencia de Erdogan surge por las recientes tensiones con Washington tras el reconocimiento del genocidio armenio por parte del Senado de Estados Unidos.
Kapatılması gerekiyorsa İncirliği de kapatırız.
Erdogan dice que cerrará la base aérea de İncirlik si fuera necesario.
Kapatılması gerekiyorsa Küreciği de.
Incluso cerrará la base de Kurecik, donde el ejército de Estados Unidos mantiene una estación de radar.
Kapatırız bütün mesele.
Y si las sanciones son implementadas,
eğer karşımıza bizim yaptırımlar gibi tedbirlerin.
Erdogan afirma que en reciprocidad Turquía dará la respuesta necesaria. Realmente, Turquía reconoce que el Imperio Otomano cometió en 1915 masacres contra la población armenia, pero niega tajantemente que puedan calificarse de genocidio. Para Radio Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 12:30 minutos, están en sintonía con Radio Martí, noticiero estelar del mediodía, entrando ahora en la segunda media hora con mucha más información y noticias de Cuba y el resto del mundo. Estamos iniciando la semana el lunes 16 de diciembre. Estamos finalizando el año 2019. Yo soy Margarita Rojo, mi compañero de noticias, Joan Andrés, aquí en el estudio A de Radio Martí con los controles. Bajo el mando de nuestro ingeniero técnico Danilo Fuentes Cortés, en la producción Elena Rodríguez, Tomás Cardoso nos va a traer los temas de hoy en Cuba dentro de unos minutos, y nuestro colega periodista Pedro Corzo va a seguir qué es lo que está ocurriendo con Evo Morales, que ya se ha afincado en Argentina y quiere hacer campaña política por el partido MAS en Bolivia. ¿Qué está ocurriendo? Lo pondremos en perspectiva. Los deportes para finalizar con Edemio Nava González. Y ahora, más noticias.
El régimen puso en libertad por cumplimiento de su sentencia al ex prisionero político Samuel Leblanc Pavón, quien pasó toda su condena en el régimen de mayor severidad de Boniatico en la cárcel de Boniato en Santiago de Cuba. Yolanda Huerga tiene sus declaraciones.
Tras pasar 2 años, 11 meses y 4 días en prisión, fue liberado Samuel Leblanc Pavón, integrante de la Unión Patriótica de Cuba y uno de sus 3 coordinadores encarcelados.
Me tocaba el día 6 de enero, pero se hace un descuento normal que es los días 31 y los días feriados, y por eso es que me descuentan 26 días de la pensión.
Leblanc, antes de ser condenado en un tribunal, fue víctima de numerosas amenazas por parte de la policía política, que finalmente lo hizo juzgar el 3 de febrero de 2017, acusado de propaganda enemiga e impago de multas.
Por el activismo contundente que tiene la Unión Patriótica de Cuba en las calles para desestabilizar la organización.
Sobre el proceso contra el líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, el expreso político dijo tener esperanzas de que pronto esté en libertad.
Es una gran certeza, una gran esperanza, que entre pronto nosotros tendremos a nuestro hermano José Daniel Ferrer García también libre, como estoy yo en este momento, y como en febrero estará el otro coordinador Ovidio Martín Castellano.
Actualmente se encuentran en centros penitenciarios de Cuba entre 120 y 130 presos políticos. 49 de ellos pertenecen a la Unión Patriótica de Cuba. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y a pesar de que el movimiento Damas de Blanco ha interrumpido las actividades dentro de la campaña Todos Marchamos, efectivos policiales ahora permanecen desde el domingo vigilando la sede nacional del grupo en Lawton, en La Habana. Berta Soler, quien preside la organización opositora, denunció a Radio Martí la situación.
En
horas de la noche, tarde, bien pegado aquí en la casa que está al lado de la sede nacional, estaba escondido un agente de la seguridad del Estado. Pero ahora esta mañana, bien temprano, pasaba por aquí hoy la dama de blanco, Yolanda Santana Ayala, me comenta vía telefónica que está por todos los alrededores sitiado la sede de las damas de blanco y muchos vecinos también. Esto no sé a qué responde, puesto que nosotros ya hemos hecho público desde el día 11 de que recesamos o que interrumpimos nuestro accionar hasta próximos años. Quiero decirle de que hay damas de blanco que se están reportando aquí en La Habana que tienen sitios en sus casas también para impedir que puedan salir ellas a ejercer sus libertades normales. Tenemos a Marieta Martínez y tenemos a Micaela Rol y María Conque, han hecho llamadas para decir que tienen sitiado su vivienda. En fin, el régimen cubano no descansa, nos tiene sitiado en una permanente vigilancia para impedir que podamos reunirnos como hermanas que somos.
Y el Festival de Arte y Literatura Vista finalizó este domingo en el Museo de la Diáspora Cubana en Miami con la presencia de la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Mara Tecach, quien reiteró el compromiso de su gobierno con la defensa de los derechos y las libertades en Cuba.
Tecach enfatizó que cada día la censura y la falta de expresión libre le hace daño a la sociedad, a la economía y también a todas las aspiraciones que tienen los cubanos.
Y por otro lado, y como parte de la campaña Unidas por Nuestros Derechos, la Alianza Cubana por la Inclusión y la Red Femenina de Cuba, pues lanzaron su calendario 2020 que destaca a 12 mujeres cubanas de distintas épocas que han marcado una pauta en la historia del país.
En ese calendario está Aurelia Castillo, periodista camagüeyana del siglo XIX, Laura Poyán, líder fallecida de las Damas de Blanco, Nerva Cot, primera obispo anglicana de Cuba, Celia Cruz, cantante, Belkis Ayón, grabadora cuya obra refleja la cosmovisión de la sociedad secreta de origen afrocubano abacuá, Mariana Grajales, la madre de los Maceo, entre otras.
El propósito de la iniciativa es la promoción y defensa de los derechos de las mujeres cubanas, con énfasis en el derecho a la participación política.
El calendario divulga 3 demandas que considera esenciales para erradicar la violencia de género en Cuba:
la actualización de los datos sobre feminicidios, la preparación de los funcionarios encargados de recepcionar las denuncias sobre violencia de género y la tipificación de la violencia de género como delito.
Y a las 12:36 minutos tenemos ya con nosotros a nuestro colega Tomás Cardoso. Nos pondrá al tanto de los temas que va a tratar hoy a las 2 de la tarde, hoy en Cuba. Tomás.
Bueno, buenas tardes. Como son las cosas, tú siempre lo dices, hay que protestar y acudir al sistema que hay. Lo teníamos acá en titulares, la situación de este niño judío allá en Nuevitas. Bueno, pues su papá se personó hasta la Fiscalía Militar de Nuevitas y la fiscal ha ordenado que eso es ilegal. Ese niño, por razones religiosas, no puede ser hostigado. Y ahora, a las 2 de la tarde, hay otra reunión en la escuela donde probablemente las autoridades del plantel tengan que retractarse de la decisión que
y
tomaron.
Y el niño podrá usar
equipaje. Bueno. Hay que acudir a la justicia.
Claro.
Y con los problemas que tenga. Eso lo tendremos en titular en el espacio. Acaba de concluir el juicio contra Luis Enrique Santos Caballero, este opositor ahí en Santa Clara que fue a la fiscalía a protestar el pasado día 3, pidiendo la libertad de José Ana Ferrer. Lo han condenado a 8 meses de privación de libertad y tendremos los detalles, todo esto acá. La situación del hospital Celia Sánchez Manduley, otrora una de las glorias de Cuba, en la provincia de Bayamo. Vamos a tener un médico que nos va a describir lo que está ocurriendo adentro. Es un infierno. Hasta sarna hay en el lugar, para que te hagas una idea. Y sumado a esto, Margarita, vamos a hablar de lo que aparenta ser el final del CUC. Siguen los preparativos de los cubanos ante la expectativa que algo va a ocurrir en los primeros meses del próximo año. Y cerramos hoy con el tema del aborto. La CEPAL ha reconocido que Cuba tiene el índice, la tasa de natalidad más baja de toda Latinoamérica. ¿Tendrá algo que ver, aparte de las penurias económicas, las políticas liberales de aborto en Cuba? Varios médicos hablarán sobre
eso. Una noticia triste, porque quiere decir que no queremos tener más hijos, no queremos más cubanos.
No, y además en medio del envejecimiento, claro, de la población.
Tomás Cardoso, a las 2 de la tarde hoy en Cuba, por Radio Martín.
Ya llegó la Navidad, deseándole bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí. transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí.com.
Hola amigos, soy José Luis Perales y aquí en Radio Martí, para todos los amigos cubanos, un saludo muy cariñoso y un abrazo muy fuerte.
Hola mi gente, soy Giancarlo Canel y quiero mandarle un fuerte abrazo a toda esa gente hermosa que está en esa isla que quiero tanto, Cuba, a través de Radio Martí.
Saludos familia, te habla Ziggy Dad, Daddy Yankee. Arriba Cuba, los quiero.
Hola mis queridos amigos, soy Albita y mando con todo mi corazón y toda mi pasión un saludo bien grande para mis cubanos queridos, mis cubanos del alma, a través de Radio Martí.
Y a las 12:39 minutos tenemos más informaciones en Radio Martí.
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, refugiado en Argentina desde el jueves pasado, mantuvo reuniones con dirigentes de su partido MAS para planificar la campaña electoral de Bolivia, según anunció este domingo por las redes sociales.
La fecha para las próximas elecciones presidenciales en Bolivia aún no se ha precisado, pero Evo Morales no será candidato.
En Argentina hay una fuerte presencia de bolivianos. Según el último censo de 2010, residen unos 350 mil ciudadanos de ese país limítrofe, un 19% de los extranjeros en el país. Pero las asociaciones de la comunidad cifran entre 1 y 2 millones a los residentes bolivianos.
Y el ex policía argentino Mario Sandoval llegó este lunes a Buenos Aires extraditado desde Francia para ser juzgado por la desaparición de un joven en 1976 durante la dictadura militar, así constataron medios de prensa.
Sandoval, de 66 años, residía en Francia desde 1985 y era requerido por la justicia argentina desde el 2012 por la desaparición de un estudiante, pero bajo sospecha de su participación en centenares de otros casos de tortura y muerte durante la dictadura de 1976 a 1985.
Sandoval agotó en Francia las instancias para impedir su extradición, incluso una presentación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que fue rechazada el viernes.
Y en otras noticias, Brasil inauguró el domingo una oficina económica en Jerusalén, en presencia de Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente Jair Bolsonaro, que confirmó la intención de su padre de desplazar la embajada de su país de Tel Aviv a la Ciudad Santa. Los detalles con Fran Press.
La embajada brasileña de Tel Aviv será transferida a Jerusalén. Así lo confirmó el domingo Eduardo Bolsonaro, diputado federal e hijo del presidente Jair Bolsonaro, durante la inauguración de una oficina económica en Jerusalén.
We want to do a movement.
Queremos mover la embajada para Jerusalén, no solo por Brasil, sino por ser un ejemplo para el resto de América Latina. Y Brasil equivale a eso. Si pensamos en población y en territorio, entonces haremos ese cambio de forma inteligente. Ciertamente otros países se van a sentir cómodos haciendo lo mismo. Es lo que esperamos. En la misma ceremonia, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, conmemoró el compromiso del presidente Bolsonaro de abrir una embajada en Jerusalén. Este es un momento favorable porque con la apertura de la oficina en Jerusalén es parte de algo que habíamos acordado en la formalización de las relaciones, el estrechamiento de las relaciones entre Brasil e Israel. Y eso está pasando ahora, como parte del compromiso del presidente Bolsonaro de abrir una embajada en Jerusalén el año próximo. Eduardo Bolsonaro, que además es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Parlamento, justificó que el cambio de la embajada es un paso en la lucha contra el terrorismo. Israel considera Jerusalén como su capital, mientras que los palestinos quieren convertir la parte este en la capital del Estado al que aspiran. La mayoría de embajadas extranjeras están situadas en Tel Aviv para no interferir en las negociaciones entre israelíes y palestinos.
Y más de 2 millones de personas participaron este domingo en la inédita consulta ciudadana pactada por los partidos políticos chilenos en el marco de la reforma constitucional acordada tras la ola de protestas que sacude Chile.
Según un recuento rápido realizado en una treintena de comunas, el 91% de los participantes quiere
una nueva constitución. El presidente de la Asociación Chile de Municipalidades, Germán Codina, calificó la iniciativa como un éxito e instó a escuchar a la ciudadanía.
La consulta busca conocer si la población quiere una nueva constitución, sus principales demandas sociales y también las necesidades locales de cada zona.
Mientras, en una semana, el rechazo al presidente chileno, Sebastián Piñera, aumentó 2 puntos, hasta el 79%, según un sondeo de opinión publicado hoy lunes por Cadem.
Lo mismo ocurre con el gobierno, que se mantiene con solo un 15% de apoyo en medio de la crisis que sufre el país por las protestas contra la desigualdad social.
Las protestas en Chile, pues, estallaron el pasado 17 de octubre por la cuarta subida del precio del metro en pocos meses, pero escalaron rápidamente hasta exigir un cambio constitucional.
Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está haciendo enérgicas recomendaciones a Ecuador sobre el tema del asesinato de periodistas y un conductor de un conocido medio. Desde Quito nos informa sobre este tema Giselle Jácome.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer detalles sobre el informe del asesinato del equipo de diario El Comercio, señalando recomendaciones para los gobiernos de Ecuador y Colombia. Se habló de una descoordinación del ejército y la policía de Ecuador, que se les permitió pasar a los periodistas hasta la zona de Mataje, donde fueron capturados por las disidencias de las FARC, pero no les dieron protección, pues cada entidad pensaba que era competencia de la otra y hubo omisiones en el procedimiento. Edison Lanza, relator de la CIDH, señala
que, por ejemplo, la inteligencia de Ecuador policial tenía mucho más elementos para saber de que había una situación de riesgo extremo.
Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo Paul, menciona que aún falta mucha información y que se debe desclasificar como lo recomienda la CIDH.
Hay omisiones que se vieron. ¿Quiénes autorizaron el ingreso de una fuerza extranjera a nuestro país para que opere hacia Colombia?
El Estado ha sido llamado a reconocer una indemnización a las familias. Ellos piensan que este informe es el primer paso para continuar con esta investigación y quieren que se haga justicia, conocer toda la verdad de lo que realmente ocurrió. Los periodistas estaban cubriendo el tema de la violencia en la zona y resultaron ser víctimas de la misma. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Continuamos a las 12:45 minutos con más noticias en Radio Martí.
Las conversaciones climáticas de Naciones Unidas pues terminaron este domingo sin mayores resultados. Desde Washington DC nos informa John Burnett.
La conferencia de las partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático terminaron en Madrid el domingo con los países acordando aumentar los compromisos para la descarbonización el próximo año, pero posponiendo decisiones claras en áreas clave. Los países no lograron acordar objetivos claros, reglas para los mercados de carbono o financiamiento para que las naciones más pobres se adapten y respondan al cambio climático. Eso agrega presión para el próximo año cuando el Acuerdo Climático de París 2015 comience a implementarse. La presidenta de la COP25 y ministra de Medio Ambiente de Chile, Carolina Schmidt, lo recalcó en un discurso de cierre.
Los acuerdos alcanzados por las partes no son suficientes para enfrentar con sentido de urgencia la crisis del cambio climático.
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo en un comunicado que está decepcionado con los resultados de la COP25 al perder una oportunidad importante para mostrar una mayor ambición en mitigación, adaptación y financiamiento para enfrentar la crisis climática. Las conversaciones tuvieron como telón de fondo una serie de alarmantes hallazgos sobre el creciente impacto del cambio climático en océanos, bosques y glaciares. El grupo ecologista World Wildlife Fund acusó a varios grandes contaminadores de mantener las conversaciones controladas, diciendo que su posición contrastaba fuertemente con la ciencia. Hubo cierto progreso y compromiso. La Unión Europea, con la excepción de Polonia, se comprometió la semana pasada a alcanzar 0 emisiones netas para 2050. Los delegados también acordaron mejorar los planes de descarbonización. John Burnett, Voz de América, Washington.
Y las protestas contra una nueva legislación de ciudadanía, considerada por algunos como antimusulmana, continuaron en la India hoy lunes después de que 6 personas murieron en el noreste y 200 resultaron heridas en Nueva Delhi.
La ley acelera la ciudadanía para los no musulmanes de 3 países vecinos. Los críticos dicen que es parte de la agenda nacionalista hindú impulsada por el primer ministro Narendra Modi.
Modi tuiteó hoy que la nueva ley no afecta a ningún ciudadano de la India de ninguna religión.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijo la semana pasada que le preocupaba que la ley pareciera minar el compromiso de igualdad ante la ley consagrada en la Constitución de la isla de la India, mientras que Washington y la Unión Europea también han expresado su inquietud.
Son las 12.48 minutos. La noticia en perspectiva. Hemos estado dándole cobertura desde la semana pasada la presencia del expresidente de Bolivia, Evo Morales, en Argentina. Al principio hubo un acuerdo, aparentemente con la Cancillería Argentina, de que la permanencia en calidad de refugiado de Evo Morales y también sus dos hijos, pues se vería como eso, un refugio. No iba a ser comentarios políticos, sin embargo ha habido como un cambio como hemos estado dando en la noticia, que desde el jueves pasado Evo Morales está manteniendo contactos con dirigentes de su partido, el partido MAS, para planificar la campaña electoral cuando en Bolivia se celebren nuevas elecciones. ¿Por qué está ocurriendo esto y puede haber un cambio en las relaciones entre la Argentina y el gobierno de transición en Bolivia? Nos acompaña nuestro colega Pedro Corzo. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Gracias por la invitación. Saludo a todos los radioescuchas. Evidentemente, el estatus del presidente, del expresidente Evo Morales en Argentina ha cambiado radicalmente. Como tú bien referías, inicialmente se dijo que la condición de refugiado político no le permitía tener actuaciones de carácter política. Pero un alto funcionario del gobierno, diplomático gobierno de Fernández, ha dicho de que si él se hubiera exiliado, era cuando no tenía la capacidad para hacer declaraciones de carácter político, pero que como refugiado, y esto repito, contradice las recientes declaraciones del canciller,
sí, señor,
y de otros funcionarios de ese mismo gobierno, pero como está en la condición de refugiado, tiene los mismos derechos y las mismas actitudes que cualquier ciudadano argentino que pueda hablar y opinar. Y Evo Morales no ha perdido tiempo.
Ahí está.
Se ha reunido con la gente del MAS, con su gente, ha aceptado a la posición, de ser director de la campaña, de la futura campaña electoral. Está en funciones, hizo unas recientes declaraciones vinculadas al ALBA también, muy interesantes. Se aprecia que el hombre no descansa y se aprecia también que el gobierno Fernández de Argentina está respaldando, como bien dijo los otros días uno de nuestros entrevistados, Leandro Gasco, es un gobierno que está comprometido con la promoción de pensamientos de izquierda, está comprometido en apoyar a los gobiernos que están en sintonía con determinadas proyecciones políticas, como fue la del ALBA en su momento, y esto es consecuencia de eso, ese apoyo, ese respaldo, pues.
Pero por eso te digo, puede traer problemas. Ya de hecho, el gobierno en transición en Bolivia no fue invitado a la toma de posesión del presidente Fernández en Argentina.
Y la presidenta dijo que ella no estaba interesada en ir a una toma de posesión como la que caracterizaba en esta ocasión Argentina.
Bueno, pues pueden haber entonces relaciones un poco tirantes, por decirlo de alguna manera.
Es muy probable que tener presente que la presidenta Añez va a declarar, está procurando que al expresidente Evo Morales le impongan una serie de restricciones y que también se ha declarado como culpable de ciertos delitos.
Ahí está pendiente, eso está pendiente. En Bolivia, en Argentina es otra cosa. Pedro Corzo, como siempre, agradecemos su participación en este noticiero de Radio Martí. Bueno, vamos a nuestro segmento de ciencia. Interesante tema, escuchen. Enset es un alimento básico en las tierras altas de Etiopía, donde la pulpa se usa para hacer pan y también gachas. Los botánicos ahora y los chefs incluso de cocina predicen que pronto va a tener una gran demanda internacional debido a sus propiedades como superalimento. Vamos a escuchar a Natalie Salas Guaitero con la información.
Es un superalimento del que quizás nunca hayas oído hablar. Pero Enset, a menudo descrito como un plátano con esteroides, es un alimento básico para millones de personas en las tierras altas de Etiopía. Martha Daniel cosecha la planta en su granja en la zona de Sidama. Ella lo utiliza para la alimentación de su familia y vende el excedente en un mercado cercano.
Tomo pulpa y la entierro en un pozo. Luego la mezclo y amaso con mis manos. Se junta y se sella con hojas. Después de un tiempo se convertirá en pulpa. Se toma de allí y listo para comerla, en diferentes formas. Puede hornearse como un pan plano o moldearse en un rollo de comida como forma de papa. Puede llevarse esta comida en un recipiente cuando se va de viaje.
Si bien el ENSET se puede convertir en pan y papilla, también se usa en materiales de construcción, empaques, alimentos para ganado y medicamentos. Los científicos dicen que la planta podría salvar la vida de un mundo en calentamiento, especialmente porque es tolerante a la sequía. Los científicos dicen que ahora están trabajando en la secuencia del ADN de cientos de estas variedades y esperan que la planta algún día pueda aumentar la seguridad alimentaria en otros países de la región africana. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
De la superalimento nos vamos ahora a los superdeportes con Edemio Nava González.
Muchas gracias, Margarita. Dime. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Margarita, ¿qué te parece si comenzamos con el deporte de los puños? El último sábado aquí en Estados Unidos, en Nueva York, el pugil estadounidense Terrence Crawford logró conservar el título del peso welter de la Organización Mundial de Boxeo y también su invicto al derrotar por nocaut a los 44 segundos del round número 9 al peleador Edilius La Máquina Kovalyuskas. Y de esa forma todo parece indicar de que Crawford buscará una pelea con Shawn Porter, el hombre que derrotó en cerrado combate al cubano Jordan Suárez. En el caso de Crawford, fue el hombre que hace 4 años y medio le quitó el invicto al cubano Yuriorkis Gamboa, quien a propósito estará peleando en Atlanta este 28 de diciembre,
el día de los inocentes.
Contra Gervonta Davis de aquí, de Estados Unidos. Y en ese cartel, en la victoria de Crawford, el gran prospecto puertorriqueño Teófimo López derrotó por nocaut a Richard Comey y de esa forma ganó el título en el peso ligero por la Federación Internacional de Boxeo. Y el joven cubano Wilfredo León, quien está triunfando en el viejo continente en el voleibol, ayudó con $500,000 a que su equipo París Voli de Francia no desapareciera por los problemas económicos. Otros jugadores también aportaron algún que otro dinero para que ese equipo continúe en la Liga de España. Y el pitcher estadounidense Madison Bumgarner y Arizona llegaron a acuerdo de un contrato de 5 años y la suma de $85 millones. Bumgarner, zurdo, lanzó varios años con el equipo de San Francisco y bueno, ganó las series mundiales del 2012 y el 2014 contra el Kansas City, donde fue elegido el jugador más valioso. Por otra parte, se informó que el cubano, el espirituano Freddy Cepeda, va a jugar con el equipo Piratas de Campeche en la Liga Mexicana de Béisbol, no la del Pacífico. En tanto, otro cubano, Bárbaro Garvey, quien ganó en 1984 la serie mundial de las Grandes Ligas con Detroit, ya fue designado manager del equipo Tigres de Aragua en la Liga de Venezuela. Y en la Liga de España, señores, Barcelona empató su partido contra Real Sociedad y lo mismo hizo el equipo Real Madrid ayer domingo.
Queda igualito.
Contra Valencia.
Queden igualito.
Y ambos comparten el primer lugar. Papito Lacayo por la noche dará a conocer el pareo de la Champions.
Edemio Nava González, los deportes en Radio Martí. Y ahora pasamos a las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Estos son algunos de los titulares más destacados de 2019. El año comenzó muy bien para Childish Gambino, quien hizo historia en los Grammy cuando su tema Rap This Is America se convirtió en la primera canción de hip hop en ganar mejor disco y canción del año. Green Book se llevó Oscar a Mejor Película. El cantante R. Kelly fue arrestado y acusado de reclutar niñas y mujeres menores de edad para tener relaciones sexuales. El documental Leaving Neverland puso de nuevo de relieve las acusaciones contra Michael Jackson. Los herederos del artista calificaron el documental de una repetición de acusaciones desacreditadas. Los Rolling Stones postergaron temporalmente su gira por América del Norte porque Mick Jagger tuvo que someterse a una cirugía cardíaca. Avengers Endgame rompió el récord de Avatar como la película más taquillera de todos los tiempos. Joker se convirtió en la primera producción censura restringida de Hollywood en obtener más de $1,000,000,000 en venta de boletos en todo el mundo. Y el campeón suizo Roger Federer será la primera persona que en vida aparecerá en una moneda de su país. El próximo mes, la Casa de la Moneda Suiza, Swiss Mint, emitirá una moneda de plata de 20 francos suizos con el rostro del tenista. Y en mayo, una de oro de 50 francos. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martín. Localidad de Santiago de Cuba lleva más de 2 meses sin agua. Cubanos en Miami piden la reactivación del programa de reunificación familiar. El Parlamento venezolano denuncia hostigamiento contra diputados opositores. Y Nicolás Maduro acusa a la oposición de fraguar un plan de desestabilización. Amnistía Internacional reporta 304 muertos por la represión en las protestas en Irán.
Radio Martí Noticias.
Y ya las conocen las principales en Cuba y el resto del mundo en esta edición de nuestro noticiero del mediodía, hoy lunes 16 de diciembre del 2019. Como siempre agradecemos la participación de Demio Navas González en los deportes, nuestro colega amigo Pedro Corzo en la noticia en perspectiva, Joan Andrés en la lectura de noticias, en los controles el ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la producción Elena Rodríguez. Les habla Margarita Rojo, como siempre la invitación a que